O sea, una, estas son todas el listado de obras.
123.
123, hay más, pero yo hice las más importantes. Que me llevó...
Bueno, esto es estudiar,
Sí, verdad, para aprender el cerebro. Y después, a ver si valen estas... de escultura funeraria, como no vi ni he mirado que me gustaba nada, o sea, de Cánada, me fui a San Amaro, y esto podría valer. Sí.
Aquí, o sea, aquí al lado.
Aquí al lado, esto podría valer.
Es que a veces ya no sé ni dónde estoy, iba a Coruña, como si estuviera
sí, exactamente. Mira, qué relieve más bonito.
Sí.
No se sabe el autor.
Podría ser del 19, claro.
¿Y esto podría valer?
¿Eres capaz de documentar eso?
Yo si quieres, sí.
Pero tienes que verificar que es el siglo XIX. Yo no lo puedo hacer porque no lo conozco. Pero
yo,
si tú eres capaz de verificarme que eso es del siglo XIX, de alguna manera, chapó. Pongo una buena nota.
Encontré más.
Pero bien, tienes que convencerme que es del XIX.
Ya, pero encontré más.
Va a ser difícil, yo creo. A ver.
Tengo que ir allí.
No tendría ni autor, ni muchos otros elementos.
Pero tendría que ir a bueno, ¿cómo se llama? A consejería y que ahí a ver si tiene nada. Digo yo.
Ya, pero es un trabajo de tesis igual.
No, yo no es tesis. Yo va a cobrar. Esto no es investigación. A mí me gusta la fotografía y como me gusta todo lo que está recibiendo, me voy allá y saqué estas fotos.
Son muy bonitas, sí, claro.
Esta. Y después saqué esta. No sé si pueden valer o no. Con hablar con la señora.
Yo
la
te digo. Allí, vale.
Ya sé, ya había que documentar. Esta,
sí. Si por ejemplo ves por ahí, mira, hay una manera. Vamos a ver, ¿cuándo falleció esa persona? Mira a ver si se ve la fecha. Ahí casi se aprecia.
Este sí que es el 19, ¿no?
Si este. La fecha de la lápida pone siglo XIX, pues,
claro, sí, sí,
vale, pues sería una manera de acreditar que,
bueno, a ver si
que es obra del 19.
Deja que tengo una cosa.
Pero si eso, tú piensas si eso te va a complicar más. Yo te lo digo porque... Hay muchas obras donde ya tienes el trabajo hecho, la bibliografía, te vas a leer un poco y ya haces el trabajo, sin tesis bibliográfica.
Sí. Es que sí que podría valer, ¿eh?
En ese caso, cuando haces...
Es que, me fijé, hay unos... A ver, te puedo preguntar. Hay medallones funerarios del siglo XIX aquí, en San Amaro. ¿Se podría hacer unas fotos o sacar fotos y preguntar al consejero o sacar información? Porque eso también podría valer. Como no encuentro yo unas
fotos. Te recomendaría, yo no conozco. Hay gente que hizo trabajo sobre cementerios.
Sí.
Yo te recomendaría mirar a la biblioteca, buscar trabajos sobre cementerios del 19 en Galicia.
Sí.
Hay algunos. Hay algunos trabajos. Y concretamente, si hay alguno hecho sobre San Juan. Y es eso lo que tendrías que consultar. Yo es que, si vas a escoger una obra que no tiene bibliografía, que no ha sido estudiada, te va a resultar muy difícil. Porque entonces tienes que investigarla tú, como si fueras investigadora pionera en el asunto. Es que tienes que desbrozar el terreno. Eso es complicado, claro. Por eso es mejor que escojáis obras que ya han sido estudiadas. Entonces, ¿qué hacéis? Con vuestras propias palabras, contáis lo que habéis leído en esos estudios. Es lo más sencillo.
Si puede mezclar escultura y dibujo.
Sí, sí. Para la parte del museo puedes mezclar escultura, pintura, dibujo, todas las. Son géneros de museo. Entonces, puedes incluir.
O cerámica, es que.
Y para la de la ciudad puedes incluir tanto escultura como arquitectura. Para la ciudad. Pues ya para la reina, no sé si hay una
cosa. ¡Uf! ¡Ha sido virtual! Pero tienes que hacer como sería
tu ciudad.
La ciudad
imaginaria
y la ciudad imaginaria. La ciudad imaginaria. Un proyecto de ciudad cómo harías tú una escena del siglo XIX, pero qué argumentos con el urbanismo, autores.
Puedes también incluir proyectos de urbanismo.
Un proyecto, sí, un proyecto cogiendo bien la sociedad de la época, para que, pero de la época, qué condiciones enlazado con la revolución industrial,
Bueno, etcétera, etcétera. Vos ambas habéis escogido el museo, ¿no?
Yo sí. La ciudad.
Claro, y la escultura, pintura, dibujo, grabado,
sino como lo que hace su pregunta. Ellas todas las obras están en el Museo de Dada, aparte de una que está en el Metropolitan Museum, pero las obras están que he escogido están todas ya en el Museo de Dada. Es un problema.
¿Todas las que han escogido están en el mismo
museo? En el Rodin.
Ah,
Rodin, a Godin.
Ah, sí. Todas están en el museo.
Sí, porque es un museo.
Ah, es que no me acuerdo ahora que tú habías hecho trabajo sobre el poder. Y claro, bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo ya te digo que según mi criterio me parece ideal.
Son las obras más feas, porque si no están todas
en el museo. Pero lo importante es que no cojas el catálogo del museo y que no consigues como se dice ahí. Tienes que hacerlo con tus palabras.
Es difícil. Pero, por ejemplo, algunas obras ya no tengo mi visión personal, pero yo digo, sí, bueno, pero otras que no conozco, me fallo sobre el libro, etc. Alguien dice sí.
Bueno, a nivel de datos te puedes apoyar sobre lo que quieras. Lo importante es que luego tú lo digas con tus palabras.
Mira, esto sí va al día, porque esta nació en 1829 y murió en 1999. Esta sí va al día.
Bueno.
Esta sí.
¿Ves ahí los datos?
Sí, los datos, mira. ¿Ves? Yo hacía muchas cosas de esas y me salían medallones funerarios. Y en el 19, para el medallón, era una representación del difunto. Porque yo estoy buscando.
Eso es como una corona, ¿no?
Esto es una así, ¿no? Por esto. Y me encontré otras que había medallones. Como retratos de personas, de sí. Esto sí, a mí me gusta porque no lo puedo poner.
Puede ser. Sí, pero el problema es lo que te digo, lo tienes que investigar. Yo no conozco el tema. Entonces, tienes
pero
que
leer
a gente
puede...
que lo haya investigado.
¿Y el archivo? ¿Y el archivo?
En el archivo te pueden suministrar documentación, pero no. Y a lo mejor no tengan algún estudio, pero ellos no te van a poder decir
no,
qué es y qué no es. No te van a hacer valoraciones. En los archivos lo que te van a dar es los datos en bruto.
Sí, pero bueno, por lo menos...
Si los tiene, por ejemplo. Depende, porque no tienen todo escrito. Yo no sé
de
San Amaro. No sé qué información puede haber en el archivo. En el archivo histórico municipal, por ejemplo.
Hay de arquitectura lo que
te van a enseñar lo que hay.
Vale.
Puede que te ofrezcan algún proyecto del siglo XIX, algún panteón, algún, no lo sé, es que no, yo no tengo ni idea. Pero yo personalmente, para facilitar las cosas y teniendo en cuenta que es un trabajo académico pequeño, que no es para una tesis, yo haría algo fácil. Haría algo sobre lo que ya haya textos, sobre lo que haya estudios.
¿Estudios?
Eso sí,
es
un ejemplo.
¿Y de dónde saco la foto? Porque claro,
¿hay estudios o solo son fotos?
Ese estudio de Antonio, Juan Antonio, Oliver. Pero hay Antonios que hablaría algo.
Hay estudios
consistentes. No te arreglan de mal.
Tanto de bibliografía en papel como...
Sí, sí, a mí me descargaremos. Tengo yo en mi biblioteca Santa Cruz de muchísimos artículos. Todo publicado. Y de Antonio Fracos, que escribió sobre Santa Cruz, también tengo. Podía mirar hacia.
Vale.
Yo estoy mirando esto. Si vale, eso es de 1840.
Claro que vale.
Sí.
Yo te lo digo clarísimamente. Más fácil.
No son poquitas y bajitas.
A ver, hay una cosa que estaría bien. Pero no lo vi.
No, no vi que en las instrucciones del PEC se especifique claramente.
No. Pero estaría bien dar una coherencia al conjunto.
Sí.
De las obras que escojáis. ¿Crees que puedes dar una coherencia al conjunto con esas elecciones que estás haciendo?
Pues es que no lo sé.
A ti te veo la coherencia, obviamente. Son del mismo autor, no cabe duda. Va a haber una coherencia. Vale.
Sí, aunque...
Pero tú, a ver, puedes encontrarla, pero creo que puede resultar difícil.
A no ser que la... Tengo muchas dudas, porque primero me voy a la información, después lo que me interesa lo apunto, lo que no, no. O si no, o temática religiosa sobre orfebrería de Galicia o sacaderos. No, para mí no hay otra. No sé por dónde tirar. Por una, o por, no sé, tengo la cabeza.
Hay otra manera de hilarlas. Por ejemplo, puedes decir las principales obras gallegas para ti del siglo XIX. Y enfocarlas por el tema geográfico, que sean gallegas, por ejemplo. Ya sé que sea el hilo conductor, Galicia, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? Que no tiene por qué ser que todas sean del mismo autor, todas del mismo género. No, no, hay otras maneras de comentarlas. Por temática, por ejemplo, si todas tratan el mismo tema, si por ejemplo, a ver, no es el caso, pero si hubiese platos con tema funerario, pues ya que bien, ya lo comentamos todo con tema funerario. Es un ejemplo.
Pues si no, las etapas de la vida del hombre, por ejemplo, la morte, entonces, la noche, las celebraciones de su vida, su puesto muerte.
Podría estar bien, claro que sí. Cualquier coherencia que le deis, libremente, si
no es mejor primero buscar la información y después ya con el tiempo ya puedes...
También.
Y por lo otro,
sí.
Si no.
A veces tener la información te da luego las pistas para.
Primero tener más información, porque.
A mí me parece un trabajo muy duro en el siglo XIX, ¿sabéis? En el tanto del XIX como del XX. Me parece muy duro este tema. Porque comparado con, por ejemplo, el de Renacimiento. El Renacimiento es todo. Es todo más específico. Tenéis esas cuatro obras que os plantean, hay que comentarlo, pero aquí hay que escoger 20 obras y comentar cada una de las 20. Es bastante más trabajo.
Hay que escribir mucho, que ver mucho más cosas.
Yo también,
os diría que también estoy mirando y me gustan los cálices, las copas internacionales. Decoración litúrgica, orfebrería. La orfebrería a mí me gusta mucho.
Vale, ¿por qué no escoges todo de orfebrería?
También lo estuve pensando, porque en el Museo de Pontevedra hay información. Pero a mí me gustaba más la escultura funeral, pero me gusta de algo.
Bueno, mira, echa un ojo a un libro de cementerios del 19.
Sí.
Yo te podría buscar algo de bibliografía, ahora mismo no lo tengo en mano, pero no, si hablamos del museo, perdón, de cementerios gallegos.
Sí.
Yo sé que en tu trabajo hay.
Ay.
Puedes ver a ver qué información te dan y sacar ideas de ahí. Porque igual son trabajos muy por encima de urbanismo, a lo mejor, y que no se aprende la estructura, que entonces no te vale. No lo sé, esto tienes que escribirlo tú.
Hombre, si me podías ayudar, pues sí.
A ver, yo te miro algo. Te miro alguna referencia de cementerios.
Sobre todo escultura. ¿No? Yo es que en San Amaro me fijé mucho en el mundo. Es que como si fuera un camafeo, una cosa así.
Mira, escríbeme después de clase. con este tema para recordarlo. Y así ya te un email. Y luego ya te respondo directamente. Es un Cris, ¿eh? Tú. Es para eso que
me. Es que me está costando a mí lo de esto. Perdón.
De hecho.
Y vete por lo más fácil, de verdad.
Por lo más fácil.
Busca lo más fácil.
Sí.
Busca lo más fácil, lo más obvio y lo que esté estudiando. Y lo que tiene muchos comentarios en internet.
Bueno, y si vemos que nos lleva mucho, mucho, mucho tiempo y tenemos también que estudiar para que el examen, ¿qué hacemos?
En tu caso ya lo veo complicado, ¿eh? Porque como yo te pongas a las 6 de la mañana, lo veo jodido, ¿eh? Si yo por la mujer escogió 5, escogió el Renacimiento, escogió el siglo XIX, el Barroco, el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XVIII.
Así. Mira,
en el peor de los casos, si no os da tiempo a entregarlo en la fecha límite que está marcada,
sí,
no pasa nada. Vais al examen y os jugáis el 100% al examen.
¡Ay, uy!
Si no, con esto, lo único que salváis es un 20% de la nota.
¡Ah, qué milagro!
¿Tú quieres hacer milagro o quieres...?
No, si quieres esperamos hasta las 9 y avanzamos un poquito con la ciudad industrial. ¿Hablamos un poco de lo que estábamos viendo el otro día? Sí, porque ya que estamos...
O hasta las 50.
Hasta las 50. Vale. ¿Para qué coges el bus, no?
Sí.
Vale. Hasta, ya me avisas y ya paramos.
Yo te... con email, entonces.
¿Van a tu email? Sí. Un ratito cuando puedas.
Por favor, ella sí me gusta.
Porque si ya le pongo un destacado y ya no me olvido de que tengo que responder. Vale. Hoy y mañana tengo.
Y sigo buscando.
Yo a lo mejor lo que te mando es un artículo o dos y a partir de ellos tiras de la bibliografía que te traiga.
También.
Es una opción. Ya te digo, yo del tema no controlo nada, pero tengo nociones de algún profesor que me escribió sobre.
Sí, porque tesis
doctorales
no hay.
No, tesis doctorales,
no,
yo sepa.
No.
Pero trabajo recientemente en los artículos pequeños, algunos hay. Bueno, ya te mandaré algo.
Vale.
Hoy para estudiar nos da algún consejo, se nos desentraiga más en la parte que en otra. Para estudiar.
Para estudiar. Para estudiar el siglo XIX. Es que es que hay una cuestión, mira. Yo os digo que os centréis en general en lo que os doy, que yo considero que es lo más importante, lo más destacado, las ideas generales. Pero es que todo lo que aparece en el libro es susceptible de cambiar. Entonces yo si os digo, podéis prescindir de esto o de lo otro.
No puedes prescindir de nada.
No, porque todo el libro es susceptible de entrar.
Entonces, ¿a qué podemos detectar las cosas que tú no me explicas?
A ver, como tenéis que priorizar, podéis centraros si queréis. Si veis que no tenéis tiempo más, pues en lo que os voy contando yo, por ejemplo, se resulta más fácil. Yo intento dar una visión más general, pero claro, muchas otras no las estamos viendo.
No. Y si te haces, tienes que hacer un listado.
Sí, de las. Sí.
Claro, es que yo he hecho esto, si no, no podría hablar. Si no, no puedo buscar.
En el listado de grabaciones, sí. Voy a poner las grabaciones de las clases de otros años.
Pero si no haces el listado de libros, no puedes buscar información, porque seguro que vas a meterlo en el cuerpo y vas a poner en la hoja de esto.
Ya.
Es que es así. Si quieres trabajar, hacer lo mínimo, es así.
Lo que pasa es que a veces encuentras que en el propio libro se mencionan obras de las que no vienen fotografías. Pero hay cosas que mencionan de pasada y no tan pronto.
Claro, y tienes que hacer otra lista y después buscar la foto. Y en 223.
Tipo, siendo este momento alemán que parecía la Acrópolis,
parecía el panteón.
Sí, es Ese es el deseo del cliente, el del Valhalla.
Sí. Ah, sí,
el Valhalla, sí.
Valhalla.
Valhalla del repertorio.
Sí. Por ejemplo, esto, hablas de esto, pero no hay la figura. ¿Tú la enseñaste?
Habla de eso, yo os la enseñé, pero mi mamá no viene.
Exacto.
Claro. Yo a veces hago eso, pero simplemente pues estoy buscando las mismas ideas que la del libro, ¿eh? No me voy a otra parte, quiero decir. Es lo mismo que te da el libro, solo que se enseña la imagen.
Claro. Y la caja es un precio por ofrecer eso. Es una putada. Sí. Los 223. Entonces no las menciones, pero si las menciones salen por el intermedio. Como yo me tiraron la mano. Esto de ser profesor.
No, a ver, es que. Al final lo que pasa es que te tengo que ceñir un poco al.
Sí,
claro. Claro,
es que lo hago muy mal, ¿eh?
No, a ver.
Porque la verdad, si sabes cómo relacionar la revolución industrial, los movimientos políticos en falanges,
falangisterio,
ya tendrías la ciudad ideal. Porque hablas de política, sociedad utópica, socialismo.
A ver, hay una cosa que hay de por ejemplo, cuando hablábamos de política. Hay muchas imágenes que puse, muchas, que ni están en foto en el libro, ni están mencionadas en el libro. Pero que van en parte, no, porque están reforzando las mismas ideas que estaba expresando el libro. Por ejemplo, la valoración de la arquitectura romana, el pasado nacional, yo qué sé. El paisaje como visión de Dios, como creación de Dios. Entonces, eso está en la misma línea. Es decir, es lo que se está comentando de Friedrich, pero con unas cuantas imágenes más. Y lo que hago simplemente, o lo que pretendo hacer, es subrayar las mismas ideas que están en el libro.
Sí, sí, sí.
Eso os lía más. No tenéis que acordar de los que componen y de los años. Simplemente es para recortar las mismas ideas.
Los conceptos.
Claro.
No, la ciudad está muy bien, pero yo me voy a quedar como museo. No sé. Vamos. Eso es
lo
puro
suerte. Por lo que no trabajo, no te preocupes. No te preocupes porque. Lo vas a hacer bien.
Sí, sí. Yo ayudo, por favor. Si tienes una
bueno, después de mando, pues se
vale.
Vale.
Luego, si no,
vale.
Solo un poquito.
¿Qué?
Solo un poquito.
Tenemos poco tiempo. ¿Y qué podemos decir?
Me impacta que habías dicho que si uno tenía más que dos hijos, el otro lo mataban.
A ver, chuleta, que ya no sé ni dónde estaba. Cuéntame, ¿qué me decías?
No decía que me impactó que estaba diciendo de esta ciudad ideal, que si uno hacía más que dos hijos.
Ah, sí, eso era hablando de la ciudad de Owen. Esta.
¿De
Owen?
Owen.
O-W-E-N. Es que son planteamientos de ciudad, estas utopías muy dirigistas y que pretendían controlar la sociedad de una manera muy, muy rígida. Si bien querían combatir un poco el concepto de ciudad competitiva y de ciudad capitalista, donde lo que primaba ante todo era la generación de riqueza, se intentaba apostar por una ciudad colaborativa, donde el ser humano estuviera en primer término, pero por otro lado había elementos de intromisión o de injerencia en las decisiones individuales muy fuertes, claro. Es decir, las personas de estas ciudades no eran libres de decidir cómo era su casa, sino que tenían que aceptar los diseños que previamente venían estipulados por el ideólogo de la ciudad. Es decir, son conceptos que están en la otra punta de una concepción liberal de la vivienda, que también tiene otras disfunciones, porque dentro de una concepción liberal de la vivienda uno puede elegir cómo quiere su casa, si tiene dinero para ello, claro. Bueno, hablábamos de esta ciudad en concreto. Y este era el caso del falansterio de Charles Fourier, que es un poquito posterior del planteamiento de Harmony de Robert Owen, que es la ciudad anterior, Harmony. El falansterio de Fourier está definido en el año 1841 y corresponde a un concepto de ciudad socialista, vinculado al socialismo utópico de este señor. ¿Qué plantea este hombre? Pues no solo plantea una ciudad en términos físicos, en términos de edificio, sino que esa ciudad que plantea está conectada con una visión de la sociedad. Una visión de la sociedad asociativa que trasciende la sociedad competitiva del capitalismo. Plantea entonces una sociedad comunitaria que en principio iba a tener unos 1.600 y algo habitantes, aunque el ejemplo de la imagen sería para 3.000 individuos. Y en esta ciudad, tanto la competitividad como la propiedad privada estaría abolida. Volvemos a lo mismo. A cada individuo le sería asignada una célula habitacional de esta ciudad. Y él no tendría capacidad como individuo para elegir cómo sería su casa. Su casa sería asignada desde el Estado, desde el poder superior o desde el gestor del falansterio. Funcionaría como una entidad productiva autónoma donde todos estos individuos cooperativamente organizarían su vida, trabajarían juntos, hombro con hombro, para producir y para poder vivir. Es interesante fijarse en el edificio. El concepto de edificio es muy, muy palaciego en muchos aspectos. En parte quizá un tanto versallesco, con esas grandes salas axiales, con esos pabellones distribuidos simétricamente por esas dos grandes salas. Bueno, y hay un elemento llamativo. Bueno, aquí lo vemos una perspectiva, tres dimensiones, aquí lo vemos en planta, vemos perfectamente ese formato de gran pabellón central terminado en una exedra, en un ábside, y estas dos grandes salas. Ese gran pabellón central estaría dominado por una torre de vigilancia. Y por un lado tendríamos un ala destinada a la industria, al trabajo, y otra ala destinada a la residencia. Una sala residencial y otra industrial. Es que son es una concepción utópica de gran envergadura para albergar un gran número de personas. Y que venían a ser una respuesta a la visión negativa, absolutamente negativa, de la ciudad tradicional y, más allá, de la ciudad tradicional asediada por los problemas sobrevenidos que traía la industria. Pues estos son respuestas a una visión negativa de la ciudad. Respuestas, en muchos casos, antiurbanas. Vemos aquí un ejemplo de ciudad industrial, de ciudad obrera, concebida como una urbanización cercana a una fábrica para surtir de obreros en las mejores condiciones posibles a un recinto fabril. obreros que estarían, pues, que vivirían al lado y que en ese sentido perderían el menor tiempo posible en los desplazamientos. Son las viviendas de la sociedad Molusien, situada en la Alsacia francesa, y que se construyen, se ponen en marcha en 1853. Lo interesante de estas viviendas es que son viviendas seriadas, creadas en serie, creadas repetitivamente, bajo un procedimiento casi industrial, ¿no? Donde cada uno de los edificios contendría 4 viviendas unifamiliares, cada una de las cuales tendría un jardín, un pequeño jardín, un pequeño patio, con un terreno. Cada uno de estos edificios que veis aquí tendría 4 viviendas, pero serían viviendas debajo y una planta.
En dos plantas, eso.
Habría 2 viviendas por delante, 2 viviendas por detrás. O sea que no es una casa unifamiliar propiamente dicha, es una casa cuadrifamiliar separada por medianeras o por paredes que dividen las viviendas, las 4 viviendas, verticalmente, porque son viviendas que no es un hábitat apilado como el de las viviendas, como el de los bloques de viviendas de pisos urbanos. No, estos son casas de... Son viviendas unifamiliares debajo y un piso que están incluidas en grupos de 4 bajo un mismo tejado. Este es una vivienda modelo que se reproduciría en serie y que serían casas de alquiler, por cierto. Estarían en alquiler para los obreros. Es un modelo de ciudad obrera paternalista en el sentido de que está llevado a cabo enteramente por la iniciativa de un industrial que además era alcalde del pueblo y que con una voluntad un tanto entre caritativa y y filantrópica, pues ofrece este tipo de casas para que al final trabaje un grupo de obreros en su industria, ¿no? Al final hay un interés de rédito económico detrás, pero bueno, es una manera de afrontar los poblados de aluvión que se están formando en las grandes ciudades y que resultan problemáticos a nivel de habitabilidad, ¿no? Es una manera de resolver el problema de las infraviviendas que se estaban generando en los cinturones de las ciudades. Bueno, pues se ofrece esta alternativa de viviendas dignas, en principio dignas, en un ámbito en general rural, limpio, ventilado, donde pues las familias pueden tener una existencia razonablemente feliz para producir mejor. En total se hicieron 32 viviendas junto a la fábrica. Y para terminar esto ya, porque ya son menos 10, un último ejemplo de utopías, esta también la vemos construida, es el Familisterio de Godin. Familisterio, sí. También es una mezcla de la palabra familia y de la palabra... Falansterio, ¿no? Viene del falansterio, pero en lugar de falanges, que es a lo que se refería el falansterio, tenemos familias. Familisterio se construye en torno a 1860 y tiene un funcionamiento durante unas par de décadas en Guise, en Estados Unidos. Y aún se conserva. El edificio es este. Tiene un formato como de corrala madrileña. Es un grupo de viviendas que se organiza en torno a un patio y que se comunican a través de corredores, de grandes pasillos con balaustrada. y que en su concepción original probablemente sería un edificio sin cubrir, sin esta cubierta, y tendría situado en su centro una serie de equipamientos colectivos, como era habitual también en las corralas. Pero las corralas madrileñas, por cierto, eran infraviviendas, y en su gran mayoría de muy baja calidad, y donde vivían las clases más pobres. En este caso, pues es un proyecto planificado que buscaría un concepto de vivienda de mayor dignidad. Pero bueno, es llamativo el parecido de esos grandes corredores con balaustradas, con las corralas madrileñas, con ese gran patio en el centro. Viviendas volcadas hacia adentro, una zona colectiva, comunitaria, en ese patio interior. Si quieres lo dejamos aquí. El próximo día vamos a hablar de, no de utopías, sino de soluciones reales que se llevaron a cabo en ciudades reales, para dar salida al problema de la llegada masiva de campesinos a las ciudades y de la degradación también de la vida urbana a nivel higiénico, pero también de orden público. Muchas veces se consideraba la cuestión del orden público como uno de los argumentos más importantes para reorganizar la ciudad. Hablaremos de París y del Plan Haussmann. Pero bueno, lo dejamos aquí.
Los países tienen que aprender, porque si tú ves las casas que alquilan a los estudiantes, yo hablo todavía de las pesadillas.
Ya.
Es inimaginable.
Sí.
Y te lo ven.
¿Te refieres aquí? ¿Te refieres en Galicia, por ejemplo?
No. En París.
En París.
Sí.
En París, sí.
Sí, yo viví 12 años ahí, y los primeros 4 años que haga fogue,
sí.
He vivido en este Champ de Bon.
Sí, en las mansardas, sí.
Sí, sí, yo, sí, con el baño en común, con toda la gente extracomunitaria, sí, ha sido...
¿Y el casero, quién era? ¿Un particular?
Sí, sí.
En particular, claro.
De una agencia,
a través de una agencia, pero seguro, claro. Estos proyectos de los que hablamos son proyectos a gran escala que muchas veces tendrían un carácter estatalista, es decir, un carácter de vivienda de protección oficial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues habría que equipararlos un poco con las grandes promociones públicas de vivienda, bueno, grandes, porque no son muy grandes, realmente hay bastante poca promoción pública de vivienda, pero habría que compararlos más con eso que con el que con las viviendas alquiladas por particulares.
Sí,
porque claro, ahí no hay una supervisión oficial y muchas veces pues hay problemas, tanto para el arrendador como para los arrendatarios, de muchos tipos, empezando por las cuestiones relativas a los precios, a que el mercado está liberalizado y a que muchas veces los precios suben como la espuma y es imposible acceder a una vivienda en condiciones dignas. Con un sueldo normal, y bueno, y hay otros tipos de problemas que también tienen que ver con los arrendatarios, que muchas veces incurren en impagos y el arrendador se ve completamente desprotegido para recuperar su vivienda.
De hecho, ahora en mi familia de París he visto estos casos que todos los mimos de la escuela de las academias de teatro estaban en condiciones como la mía. Ahora en la City Universitaria que se puede pagar un poco.
Sí. Un poco.
Están aceptados también los alumnos de las academias de teatro.
Ajá.
Y entonces ahora pueden acceder a un espacio digno.
Claro.
Para pagar.
Claro. Sí.
Interesante. ¿Qué pasa tan rápido?
El tema de la vivienda es muy interesante.